secreto. When hope and love has been lost and you fall to the ground, you must find a way when the darkness descends and you're told it's the end. You must find a way.
Y los gallegos tienen algo muy bueno. Los gallegos son entrañables. Pero a algunos, como a Manuel Carvallal, se les canearía siempre. Manuel, muy buenas. ¿Qué tal?
Muy buenas y orgullosas noches.
¿Por qué?
No, porque es un día de orgullo.
Claro.
Sí, es verdad. Sí.
Un orgullo muy especial el de este año.
Orgullo para todo el mundo de compartir ideales con las personas que están defendiendo y pidiendo unos derechos.
Y de normalizar, que es lo más importante.
Y sobre todo cuando se camina para atrás en algunas cosas. Es increíble, ¿eh?
Sí,
es increíble. En 2019 se vuelve para atrás en algunas cosas. Es
una cosa que...
Y hay algún cerebro estropeado que demuestra en días como este que tienen el cerebro más estropeado todavía.
Bueno, vamos a hablar un poco de eso también esta noche, de cómo en cualquier momento de la historia parece que hay distintas humanidades con distintos niveles evolutivos compartiendo los mismos espacios, ¿no? Parece que unos están en la Edad de Piedra, mientras otros están en la época moderna, pero hoy especialmente que los protagonistas son la gente mayor dentro de la comunidad LGTB, que lo han pasado tan mal.
Porque y que han luchado que tanto, sí.
Uf. Pero vamos, vivir eso hace 40, 50 años tenía que ser terrorífico.
Hace unos años tú fuiste de viaje y encontraste muchas cosas a la zona de Mongolia, y en Mongolia te encontraste algo que está en muchas antiguas civilizaciones. Construcciones y cosas que parecían hechas para que se vieran desde las alturas y nos hacen pensar que alguien en la antigüedad volaba.
Claro, es que esto, tú sabes que en la vida dicen que tienes que tener un hijo, escribir un libro, plantar un árbol y hacer un descubrimiento arqueológico.
Así eso es, claro, nuevo.
Evidentemente, para ya poder tener una vida plena, ¿no? A mí solo me falta lo del hijo. Lo demás ya lo he pasado y lo
varias
que ocurrió, y lo que ocurrió en Mongolia fue realmente extraordinario, porque durante una expedición, que la expedición Vórtice 99, en ese año 1999, se va a cumplir el día 28 de este mes el aniversario de ese descubrimiento. Nos encontramos algo inédito que no estaba recogido en los tratados de arqueología mongoles, y que fue una experiencia espectacular porque fue absolutamente casual. Y tengo aquí el cuaderno de campo original con la crónica de ese día, que además en el primer párrafo te menciono a ti.
¿Ah, Bruno? ¿Sí?
Sí, casualmente, porque esto ocurrió el
lunes.
Esto
está preparado, ¿eh? Esto está preparado.
No, de verdad que no. Este es el cuaderno original con todas las anotaciones, las muestras botánicas, los dibujos, los mapas de ese viaje. Y en las notas del lunes 28 de junio de 1999 comienzo escribiendo: soy el primero en levantarme a las 6:30 y le pido el teléfono a Asun, un teléfono satélite que llevábamos, para llamar a Bruno.
Ah, porque está... en esa época estábamos en Radio Voz haciendo un Mundo Misterioso y entraste desde allí.
Teníamos conexiones ese mes.
Exacto.
Que estuvimos en Mongolia.
Sí.
Pues ese día está afónico por el programa de ayer y hoy emitirá una grabación. Estabas afónico el día 28 de junio de 1999, por si no lo sabías.
No me acordaba mucho, pero bueno, es buen dato.
Continúo diciendo: preparo una hoguera para que cuando el grupo se levante encuentre un poco de calor, porque dormíamos en tiendas de campaña, estábamos viajando por la estepa mongola. Desayunamos a las 8:15, a las 9:10 levantamos el campamento. Bueno, yo soy un enfermo del dato y anoto absolutamente todo. Entonces empezamos a seguir nuestra ruta bordeando el norte de Mongolia, la frontera con Siberia. Y a las 10:53, una compañera, Eva Vandenberg, que era una redactora jefe de la revista National Geographic, de la edición española, me avista cuando estábamos bordeando el lago Urmnur, en que una parte del lago está dentro de Rusia, dentro de Siberia, y otra parte está en Mongolia. Ella avista a lo lejos una especie de figura erecta que pensamos que eran unos monolitos como los que ya habíamos encontrado y grabado y medido en otras partes del viaje. Nos acercamos y eran unas figuras, aquí tengo los dibujos, antropomorfas, unas estatuas que luego datamos en la época turca, dos de ellas decapitadas, una de ellas la que estaba en
cuando
el centro.
Cuando datamos en la época turca, ¿qué quiere decir?
Estamos hablando de entre el siglo VI al siglo IX, durante la ocupación turca de Mongolia.
Sí, vale.
Una de ellas, la que estaba con la cabeza, además, a mí me recordaba, o quería que me recordase un moai pascuense, porque tenía unos rasgos así similares. Aquí tengo todas las mediciones, y mientras mis compañeros estaban grabando, íbamos con Croma Televisión, que era una productora especializada en viajes de aventura que hizo una serie para la 2 de Televisión Española sobre este viaje, de repente yo observo a lo lejos, en medio de ese valle gigantesco que es el Valle de Urb, un amontonamiento de piedras. Habíamos visto ya varios amontonamientos de piedras que son los obós, que es una tradición budista, chamánica, que hay en muchos caminos en Mongolia, donde los caminantes hacen ofrendas, algunas incluso de animales muy terribles, ¿no? Aquello me llamó la atención porque no tenía la forma cónica característica de los obós, sino que era como aplanada. Entonces me alejo del grupo, recorro a distancia hasta ese lugar, trepo a lo alto de ese montículo y me encuentro en el medio de una gigantesca espiral compuesta, no una espiral, sino una especie de rueda enorme compuesta por una especie de plazoleta central de 5 metros de diámetro, rodeada de un perímetro de 4 metros de grosor, del que partían 7 radios de 20 metros de longitud cada uno, lo que nos da una figura al final de más de 50 metros de diámetro, que forma parte de un complejo en el que vi otras cosas, pero que era tan grande que a pesar de que yo llevaba un objetivo de 24 milímetros en la cámara, no podía hacer la fotografía de lo enorme que era aquello, ¿no? Claro, llamé inmediatamente a mis compañeros y dije, joder, ¿pero esto qué es? ¿Qué es? Porque era algo al estilo de las pistas de Nazca. Tú imagínate que descubres unas pistas de Nazca en un lugar que no están recogidas, ¿no? Imagínate la adrenalina, la emoción. Al final los convencí para que subiésemos a una colina cercana para tener una perspectiva más aérea y poder hacer alguna imagen de esa formación pétrea enorme. Y descubrimos en ese valle gigantesco hasta 7 formaciones de esa especie de soles, círculos, estrellas, ruedas, no sabíamos exactamente qué era. Siguiendo viaje, nos encontramos casualmente, poco después, con una expedición arqueológica de la Universidad de Berkeley, que es la primera fuente a la que yo consulté si sabían algo de estas extrañas espirales que habíamos descubierto. Era una expedición que estaba realizando una excavación de una tumba de una reina mongola, allí precisamente en esa zona. No sabía nada, luego estuvimos en todos los museos arqueológicos que localizamos en todas las ciudades del país por las que pasamos, preguntamos qué demonios era eso y nadie sabía nada.
Pero sí tenían conocimiento de que estaban.
No sabían de qué les hablaba. Hay muchas formaciones, geoglifos en Mongolia, casi todos de la época turca, que son tumbas, fundamentalmente, que son mausoleos, pero que son cuadrangulares, no tenían estas características, ¿no? Al final yo lo que encontré que me recuerda más a estas formaciones son lo que se llaman las ruedas de medicina que existen en los Estados Unidos, que, uh-huh, que estaban realizadas por los indios americanos, que son exactamente eso, ruedas formadas por piedras y que se utilizaban en el contexto chamánico, que siguiendo la hipótesis del estrecho de Bering, de que hubo un contacto entre Asia y Norteamérica a través del estrecho de Bering, tendría mucho sentido, ¿no? Pero nunca encontré a nadie más que datase. En ese momento maldecí no tener un dron para poder hacer unas imágenes aéreas.
Claro. ¿Pero quién tenía drones? Entonces, en la época turca, hace 1500 años.
Es que esto no es de la época turca. Porque pocos años después, en el 2007, relativamente cerca de allí, en Kazajistán, en Kazajistán además, nosotros estuvimos en la frontera de Kazajistán y luego seguimos toda la cordillera de Altai hacia el sur, mientras en todo Mongolia son budistas, en la cordillera, en la zona de Kazajistán, donde están los kazacos, ellos son musulmanes, es una cultura además que caza con águilas, que es, bueno, es espectacular, ¿no? Quizá algún día podamos escuchar, yo tengo unas grabaciones que hicimos ahí con los kazakos muy interesantes. Y en Kazajistán, en el año 2007, se publicó en todos los medios que a través de Google Maps, un aficionado, a un economista, Dimitri Day, aficionado a hacer arqueología aérea, digamos, utilizando Google Earth, había descubierto en Kazajistán una serie de figuras, algunas de ellas muy similares a las que yo encontré en Mongolia, que según la NASA podían tener hasta 8.000 años de antigüedad. 8.000 años. En el caso de las figuras de
Tampoco
Kazajistán,
había drones entonces, ¿eh?
Creo que no.
No.
Pero quizá había otras cosas. Luego te explico mi hipótesis. Es que este fenómeno de los geoglifos que parecen pensados para ser vistos desde el aire, el problema es que no está circunscrito a una zona geográfica concreta, sino que es un fenómeno universal. Además de estas figuras que en realidad se descubrieron antes, pero que en el año 2007 se dieron a conocer mundialmente de Kazajistán, tenemos las más conocidas del mundo, que son las líneas de Nazca, todo el mundo las conoce, en Perú, pero un poquito más al sur de Perú, en Chile, tenemos al gigante de Atacama, por ejemplo, en el desierto de Atacama, esa figura extraña también enorme, ese geoglifo. Hay más, además de en el mismo Chile, además del gigante de Atacama, hay otras figuras. En el Amazonas, dicen que toda desgracia trae algo bueno, la deforestación a la
sí,
que está sometiendo
vamos a ir contando cada uno de los casos, porque en Chile, por ejemplo, que has mencionado, hay varios, pero nos vamos a centrar, porque se han producido varios descubrimientos en tiempos recientes, en el Amazonas.
En el Amazonas, exactamente, la deforestación de grandes extensiones de terreno ha hecho que se descubran de repente geoglifos que estaban ocultos bajo la maleza, también formas circulares, perdón, que vistos desde
la maleza los había conservado ocultos al ojo del entre comillas, hombre moderno.
¿Y también está formado por piedras en esta ocasión?
No, claro, es que los sistemas de creación son diferentes. Las líneas de Nazca, por ejemplo, no están hechos colocando piedras, sino quitándolas, quitando los guijarros y dejando el surco. En los británicos, ahora hablaremos de ellos, hay otro sistema. En el caso del Amazonas, una investigadora británica, Jennifer Waltin, empleando drones, ha descubierto montones de esas figuras que estaban ocultas por la vegetación y que revelan que antes de ser esa selva salvaje que ahora conocemos, estuvo poblada. No sabemos por quién, no sabemos cómo construyeron ni para qué hicieron aquellas figuras. Se supone que las que se realizaron en América, en toda América, tenían un origen artístico o ceremonial. Sin embargo, hace unos años, en los desiertos arábicos, en la península arábica, también se descubrieron unas formaciones que, vistas desde el aire, parecen dibujos, pero que en ese caso tienen una funcionalidad práctica. Son trampas de gran tamaño para gacelas. A mí me recuerdan un poco de las que nos hablaban los pilotos hace unos años, pilotos españoles que sobrevolando el norte de África habían documentado y habían fotografiado unas figuras de como de moscas, de boomerangs, que existían en varias zonas del norte de África. Mucho más cerca de nosotros, en el Reino Unido, existen varios ejemplos. El caballo blanco de Uffington, por ejemplo, el gigante de Abbas, que tiene todas tienen una datación diferente. El caballo blanco se supone que puede tener hasta 3.000 años de antigüedad. Tampoco está muy claro para qué era. Es una figura que está realizada en una colina y que se supone...
Porque no indica nada. Es simplemente como una obra de arte.
Claro, lo que ocurre es que como para esa que lo, misma figura,
grande,
ese caballo
o
blanco,
para que lo vean desde
se
arriba.
Ha localizado en monedas antiguas, sí. Se supone que podía tener algún tipo de representación,
¿no?
Sí, de una divinidad o de algún tipo de cosa por el estilo. Pero ¿qué sentido tiene construir algo que aparentemente solo puede verse desde el aire? Pues mira, a mí me lo explicaron en Perú. En Perú yo tuve la suerte de conocer a uno de los pilotos que descubrió muchas de las nuevas líneas de Nazca. Él, cuando yo lo conocí, había tenido un problema practicando parasailing, no paracaidismo, sino parasailing, este vuelo en planeo utilizando un paracaídas, algo parecido al parapente, pero es una cosa parecida. Él tuvo una caída aparatosa y no pudo volver a volar, y él fue el descubridor de muchas de esas nuevas figuras. Y él me explicaba que para la cultura de Paracas, construir esas cosas para que sean vistas desde el aire serían para que las viesen los dioses, porque para ellos, y me puso un ejemplo estupendo, cuando el cóndor, por ejemplo, es divinizado, no es porque sí, no es porque un día alguien se levante y diga, el cóndor, qué bonito es, va a ser nuestro dios. No, es porque cuando el cóndor aparecía en las llanuras de Nazca, lo hacía porque habían llegado tormentas a las partes más altas y, digamos, él se iba de esa zona, y cuando lo veían desde las llanuras desérticas, poco después llegaba la lluvia, ¿no? Entonces ellos interpretaban que el cóndor traía la lluvia. No es que la trajese, era algo natural, pero ellos identificaban el cóndor como ese dios que nos trae la lluvia tan necesaria. Y siempre había cosas en los cielos importantes que terminaban convirtiéndose en divinidades. Pero además me puso un ejemplo, él fue el que me puso en la pista, repito, que es uno de los pilotos que descubrió muchas de las líneas de Nazca, como el hombre búho, que dentro del mundo del misterio le llaman el astronauta, pero él no le llama el astronauta, él le llamaba el hombre búho porque es una figura antropomorfa, con una especie de cabeza redonda, con unos ojos muy grandes, que él llamaba el hombre búho. Y él me explicaba que en 1975 un arqueólogo experimental llegó a la conclusión de que los Nazca podían volar. ¿Y cómo podían volar? Pues podían volar utilizando globos aerostáticos. Él hizo una investigación en base a los grandes mantos de Paracas, que tienen un trenzado muy, muy ceñido, en base a unos restos de hogueras que encontró por varias partes de la llanura de Nazca, y elaboró una teoría que llevó a la práctica en 1975, construyendo un globo aerostático utilizando solo la tecnología de los antiguos Paracas, con una barquilla de totora, haciendo unas hogueras para calentar el aire, y voló. ¿Significa eso que podían volar? Significa que tenían la tecnología para hacerlo. Pero es que la historia, yo cuando, después del descubrimiento de Mongolia, en el año 2005, publiqué un libro en el que presentaba ese descubrimiento y presentaba una teoría que yo llamé la teoría aerostática. Y es que además de en Perú, en varias partes del mundo, yo me he encontrado tradiciones, por ejemplo la de los vimanas en la India. Hay descripciones de los carros vimana que te están describiendo un globo estratosférico. O sea, si ves la descripción que hacen de unos generadores de calor que van hacia una cosa muy liviana y ligera, están describiendo lo que podría ser un globo aerostático. Pero es que la historia de los globos aerostáticos, aunque hay una versión oficial, que es la de que el vuelo aerostático se inventó en 1785 con los famosos hermanos Montgolfier, hay documentados históricamente de forma irrefutable precedentes, por ejemplo, el caso fantástico del padre Bartolomeu Lorenzo, que en 70 años antes hizo una demostración en Lisboa de un globo aerostático fabricado por él. Y hay precedentes, hay relatos de cosas que de repente a alguien se le ocurrió que el aire caliente pesa menos que el aire frío y puede levantar un objeto. ¿Significa esto que volaban los antiguos? No lo podemos demostrar por ahora, pero podrían haberlo hecho.
¿Significa que no tenían o que no estaban hechas esas cosas, esos objetos, esos geoglifos para que lo vieran los dioses u otras civilizaciones o lo viera gente del futuro, sino que ellos mismos eran los que tenían la capacidad de volar, pero no que fuera un vuelo tecnológico? No tenemos que pensar en aves, claro, es que tenemos que pensar en globos, ¿no?
Si tú te lees las crónicas de Marco Polo, cuando Marco Polo llega precisamente a Mongolia, él llega a conocer al Kublai Khan, que es uno de los descendientes de Genghis Khan, que fue el creador del mayor imperio de la historia de la humanidad. Ni siquiera el Imperio Romano o el Imperio Español alcanzó la extensión del Imperio Mongol. O sea, que seguimos estando en Mongolia. Y en sus crónicas, Marco Polo relata cómo cuando llegó a la China, él vio cómo eran capaces de desplazarse por el aire, de elevarse en el aire, utilizando grandes cometas y aprovechando la fuerza del viento en una especie de alas delta, pretéritas, ¿no? El hombre siempre soñó con volar y la historia de la aviación está llena de ejemplos sorprendentes. Y hay momentos en la historia en los que aparece un Leonardo da Vinci, un Nerón de Alejandría, un Imhotep, gentes con una mente especialmente lúcida, que se dan cuenta de que no es tan difícil volar. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de que nuestros antiguos no podían volar, no es cierto. Hay muchas maneras de volar, hay muchos sistemas. No podemos demostrar que lo hicieron, pero entre la hipótesis que presenta Eric von Däniken o otros, cuando nos hacen pensar que la única forma de entender que alguien volase en el pasado era con naves metálicas, con motores, turbopropulsores y con naves extraterrestres, no es así. Hay la posibilidad de que se creasen sistemas de vuelo mucho más sencillos, mucho más simples y que quizá podrían explicar misterios como estas construcciones de Mongolia.
También existen otras hipótesis que vosotros también las habéis leído y porque, claro, cada uno va comentando, que decían que realmente estos sitios, estos geoglifos, eran para que hicieran un peregrinaje, diferente población. Entonces hacían un poco como hiciste tú, para saber por dónde tenían que ir, se subían al monte correspondiente, tomaban la perspectiva, iban hacia allí. Y luego llegaban a otro punto y iban hacia allí, como que era una zona de referencia donde llegaban, pues no sé, que hubiese una especie de chamanes o lo que fuera, para al final reunirse o hacer sus rituales, o como era como un peregrinaje anual, una cosa así. Era una de las hipótesis que se barajaba ante este tipo de señales geológicas.
Sobre todo, por ejemplo, eso se plantea mucho en Nazca, pero también se planteó en su día la hipótesis del calendario astronómico, porque claro, si tú coges cualquiera de las líneas de Nazca, tiras todo tieso, en algún lugar del universo te vas a encontrar con una estrella. Entonces eso significa que esa línea está señalando una estrella. Hombre, alguna señalará, porque en algún punto del universo, en algún momento, aparecerá una estrella en esa línea recta, ¿no? Pero en el fondo es muy difícil meternos en la piel de lo que pensaban nuestros antiguos y de cómo el problema de siempre, lo hemos discutido muchas veces en la tertulia, es que tenemos la sensación de que nuestros ancestros eran tontos del bote, que no sabían hacerlo con un canuto, y no es verdad. Eran capaces de sobrevivir, que en las condiciones en las que vivían ya es todo un síntoma de ingenio, de brillantez, de lucidez e inteligencia.
Hablando de inteligencia, el otro día el presidente de los Estados Unidos dijo en 1776, me lo comentaba Javier Sevillano, 1775, atacaron al aeropuerto los rebeldes.
Sí, es que se le hacen el texto, el documento, y no saben ni leerlo.
Madre mía. Por cierto, ¿en España existen algunos de esos geoglifos? ¿O es un fenómeno que solamente vamos a encontrar yéndonos fuera de las fronteras?
Hay unos trabajos que ha publicado Pablo Novoa, que es un investigador de Vigo, que ha hecho mucho trabajo en América Latina, pero también en Portugal y en Galicia, sobre todo. Él vive en Vigo, y él hace unos años presentó unas imágenes de una formación, una especie de estrella de David gigantesca, muy cerca de la frontera entre Galicia y Portugal, y de una, lo que él denominó también una nazca portuguesa, una nazca gallega, por unos dibujos. Yo creo que es un fenómeno universal, porque el hombre es lo que Carl Gustav Jung llamaba los arquetipos de lo inconsciente colectivo.
Diferentes personas en diferentes sitios, de diferentes culturas, sin una misma fuente de información, hagan lo mismo.
Sí,
básicamente.
Porque básicamente, cuando tú quieres identificar algo con la divinidad, lo vas a hacer con algo que esté en el cielo. Y en sentido contrario, la maldad en el centro de la tierra. Lo vas a identificar con la luz. Lo vas a identificar con el calor, por lo tanto lo vas a identificar con el sol. No es nada paranormal que los incas o los mayas identificasen a la divinidad con el sol y adorasen al disco solar y los egipcios hiciesen lo mismo. Es que es lo lógico. ¿A qué vas a adorar tú más que al sol si es lo que te da la vida y es lo que es imprescindible? ¿Por qué existen los matriarcados, los cultos lunares en todas las culturas? Porque la diosa creadora de vida es la mujer. El hombre podrá ser muy guerrero, podrá abrir cráneos con una quijada, pero no puede crear vida. Entonces, hay una serie de elementos que se repiten en distintas culturas y ubicar la casa de la divinidad en los cielos, en lo alto, ahí arriba, es algo que se repite en prácticamente todas las culturas porque es lo lógico, ¿no?
Pero es que suele pasar, porque además, ¿quién no quiere en un momento dado lo que te ocurrió a ti, ¿no? Hacer un viaje y hacer ese descubrimiento arqueológico.
Solo me pasó esa vez, ¿eh? No, ojalá se repitiera más, pero una cosa así solo pasa una vez en la vida.
Yo de las cosas que has dicho que había que hacer, es lo que me falta, lo del descubrimiento arqueológico.
Pues yo estoy seguro que en Mongolia quedan muchas cosas por descubrir, ¿eh? Porque Mongolia es un país que es como tres o cuatro veces España, con 1,5 millones de habitantes. Y lo raro es ver un mongol.
Por cierto, cuando...
Hay más por aquí.
Cuando tú estuviste en Mongolia, en ese viaje, en esa expedición, una de las cosas que te llamó mucho la atención es algo que va a ocurrir dentro de unos días, esas fiestas populares que tienen un poquito de comentario, ¿no?
Sí, porque muchas veces cuando hemos debatido mucho en la tertulia eso, que mitificamos un poco las tradiciones antiguas, los saberes antiguos, solo porque son antiguos. Y oye, no, hay cosas antiguas que están bien y otras que no están tan bien, porque algo sea una tradición ancestral no significa ni que sea la verdad, ni que sea razonable, ni que esté bien. Y dentro de unos días se inaugura en Ulaanbaatar el Nadan, la nueva edición del Nadan. El Nadan es un festival que se celebra desde los tiempos de Gengis Khan, que paraliza el país y que fundamentalmente se divide en tres grandes modalidades: el tiro con arco, la lucha mongola, que es una especie de mezcla entre el sumo y el judo, muy vistosa, con unos trajes muy vistosos, todo muy llamativo. Y las carreras de caballos, que es lo más impresionante de todo. Las carreras de caballos son carreras con caballos mongoles, que era el arma secreta de Genghis Khan, por eso consiguió ese imperio. Eran sus caballos, unos caballos
pequeños y fuertes.
Muy fuertes, muy robustos.
Que desde pequeñitos les enseñaban a que prácticamente se uniera la persona, tanto chicas como chicos, que también las chicas,
sí, claro,
con el caballo, a cabalgar totalmente sin ningún tipo de montura, a saber disparar y tener totalmente una puntería según iban montando en el caballo. O sea, es que eran como centauros, formaban parte.
Y sigue siendo así, en Mongolia, una familia pobre, nosotros durante el viaje, era un viaje íntegramente por la estepa, campo a través, o sea, prácticamente no pisamos un kilómetro de asfalto, porque no lo hay, salvo en las grandes ciudades, y varias veces nos perdimos y nos acogieron. Los nómadas son tremendamente hospitalarios y yo tengo unas anécdotas espectaculares de ese viaje, y una familia pobre, pues igual tenía 100 caballos, imagínate, ¿no? Viven con los caballos desde que nacen. Y montan de una manera espectacular. Y en el Nadan, la prueba de las carreras de caballos, son carreras feroces de 20, 30, 40 kilómetros al galope, en la que los jockeys, lógicamente, son niños muy pequeños para que sean más ligeros, que montan a pelo en unas carreras en las que pueden participar 400 o 500 jinetes a la vez. Nosotros en una de las carreras estábamos en la meta para grabar la llegada de los jinetes, en otras carreras grabamos la salida para cubrir todo el arco, ¿no?,
el
las perímetro. Competiciones. Y yo recuerdo que en la primera carrera que estábamos en la meta, de hecho en los brutos de grabación se me oye a mí decir barbaridades, pegar unos gritos terribles. Tengo unas fotos, un día podemos subirlas.
O sea, que se cayó alguno.
Se cayeron varios. O sea, lo primero que vimos es llegar esa humareda. Nos podíamos imaginar a las hordas mongolas cuando llegaban a cualquier lugar, el pánico que tenían que infringir, porque de repente ves una humareda en el horizonte que se va acercando y son esos cientos de caballos. Y vimos llegar algunos caballos solos, lo que significaba que el jinete se había caído. en una de las carreras, además, luego nos dijeron que habían fallecido dos niños que habían caído en medio de esa masa de...
Ay, los machacan pisándoles.
Claro, claro, que pertenecían a la misma familia, además, se dio esa circunstancia terrible, ¿no? Y vimos llegar caballos que justo antes de llegar a la meta se desplomaban, ¿no? Además, veías, era muy espectacular ver todo el brillo del cuerpo por el sudor, porque llegaban completamente empapados en sudor, y recuerdo que vimos yo tengo un recuerdo muy vivo del primero, que cayó a, no sé si eran 15 o 20 metros de la meta. De repente, no lo entendíamos, ¿no?, porque era la primera que estábamos grabando, vimos salir a unos oficiales de la organización que empezaron a darle patadas en el pecho al caballo, y es cuando yo perdí un poco los papeles y empecé a decir a gritarles barbaridades, dejaron al pobre animal, en español, claro, como si me fueran a entender,
sí, claro.
Y luego ya me explicaron, claro, que lo que estaban haciendo era intentar hacerle una reanimación, un RCP, digamos, al caballo, cara a patadas, porque no lo van a hacer con la mano, ¿no? Porque llegaban rendidos a los caballos, galopaban hasta que reventaban, literalmente. Y luego, bueno, pues llegaba una grúa y lo recogía y se llevaba los cuerpos. Además, en los sobos, en algunos de esos sobos de los que os hablaba, que son esos amontonamientos de piedras ceremoniales, es muy impresionante ver en todo el país cómo a veces se hacen ofrendas en las que se decapitan a los caballos, y nos encontrábamos cabezas de caballos por ahí, dinero, que era otra cosa. A mí me impresionaba mucho encontrar ofrendas económicas que nadie tocaba, nadie se llevaba. De repente encontrabas un obó con un montón de billetes y nadie se los llevaba, porque eso era para la divinidad, ¿no? Entonces es parece un contrasentido que alguien con ese respeto a la espiritualidad luego pueda tener unas tradiciones tan brutales y tan terribles, ¿no?, como esas. Pues eso es lo que va a ocurrir dentro de los días.
Por aquí pasa también en el mundo occidental.
Claro.
Hay dinero por aquí y la gente va y lo devuelve.
Sí, pero es a mí, por mucho que sea...
es una ironía.
Sea una tradición ancestral, a mí lo de las carreras de caballos con los niños me parece una salvajada. Sacrificar un animal
Muchas carreras de caballos también lo son. Y todas, sin niños
todas,
también, ¿eh?
Hombre, todas, evidentemente, pero que no se llega al extremo aquí de que muera, de que
Aquí
ya tenemos las peleas de perros, tenemos los toros, las peleas de gallos, tenemos otra variedad, pero en los caballos aquí tiene un poco más de suerte.
Sí, pero, por ejemplo, los caballos, esas imágenes tan bonitas, porque es uno de los animales más espectaculares, y como los conozco... cuando se tira de las riendas y ve las riendas, dices, ostras, y nadie se ha preguntado si el caballo está sufriendo por las riendas.
Mira, yo tengo una anécdota allí en el...
Porque sufren, ¿eh? Y mucho.
Evidentemente. En el Nadan, cuando quien gana el Nadan, sobre todo, fundamentalmente, el ganador de las peleas, de la lucha mongola, es el Leo Messi de Mongolia, o el Cristiano Ronaldo de Mongolia. O sea, se convierte en el personaje más famoso del país, porque además no hay, a diferencia de lo que ocurre en el mundo...
Pero menos rico.
Evidentemente. Pero bueno, no está mal, ¿eh? No está mal, porque luego tiene contratos publicitarios y demás. Pero a diferencia de lo que ocurre en las artes marciales, en el mundo de las disciplinas marciales, que en el judo, en el karate, en el taekwondo, o en el boxeo incluso, hay pesos, entonces hay modalidades en las que tú compites con alguien más o menos igual, en la lucha mongola es una anarquía.
O sea, no es el peso pluma, peso pesado.
No. Hay la pluma pela con el pesado con el medio, porque depende con quién te toque. Entonces ves que es muy desigual, hay combates, los primeros combates, en que te encuentras a un tipo de 130 kilos peleando con uno de 40, que no le dura, vamos, ni un suspiro, ¿no? Y al final van siendo eliminados y quedan los grandes pesos pesados, los grandes luchadores. El que gana es Dios. La de tiro con arco...
¿No te atreviste tú a...?
No me dejaron, que si no, ya verías.
Si no, verían.
Sí.
¿Demonios es Dios?
Sí, peleé, sí, porque la lucha mongola es el deporte nacional, y en otras partes del país, en ese viaje, en algunos poblados que había pequeños campeonatos, ahí sí
participaste.
Jugamos, pero vamos. La que suele ganar en el tiro con arco suele ser una mujer, sois mejores tiradoras, pero cuando ganó la carrera de caballos, en la primera de las carreras ganó un niño pequeño, que además, como ocurre en muchos de los participantes de las carreras, salen meses antes de sus pueblos para llegar a Ulan Bator y poder participar en la carrera. Igual salen dos o tres meses antes, están recorriendo todo el país para estar en Ulan Bator el próximo día 12 o 13 que empieza el NADAM y poder participar. Y al ganador, fuimos a entrevistarlo, al ganador de la carrera, era un niño muy, muy entrañable, muy simpático, y entonces yo recuerdo que le preguntamos el nombre del caballo, ¿no? Yo quería anotar el nombre del caballo ganador.
No lo sabía.
Yo le preguntaba, bueno, ¿y cómo se llama tu caballo? Y claro, el chaval me miraba así y decía, pues caballo. Y allá, pero ¿qué nombre tiene?
Caballo.
Pues tonto caballo, ¿cómo se va a llamar caballo? Ni siquiera tenía nombre. No, no se les ocurría ponerle su nombre porque era como
sí, que no
darle
le,
una entidad.
No tiene sentimientos con ellos.
Y luego ver que podían terminar esos caballos decapitados en un ovo es muy contradictorio, ¿no? Es una sensación muy contradictoria.
Fíjate, Manuel, estamos hablando, hemos hablado de ese tema, hemos venido hablando de civilizaciones antiguas, de esos jeoglifos, de esos dibujos, de esas construcciones que parecían hechas para que se vieran desde las alturas, las civilizaciones antiguas, y ya está en la historia. Hace cientos, hace miles de años es que se están sentando en la mesa junto a nosotros Fernando Rueda, que es el principal experto en espionaje de nuestro país, y sin embargo el espionaje, el saber lo que va a hacer el otro, está en la historia de la humanidad, está en el pasado. Podemos bucear en ese pasado y encontramos muchas historias que no le ponían el nombre de la CIA o el CNI, pero podía formar parte, ¿no?
Pues mira, desde Moisés y sus 12 espías aparecen en la Biblia, los espías de Gengis Khan, ha existido siempre. Algunos dicen que la prostitución fue el oficio más antiguo de la humanidad. No, no, el oficio más antiguo de la humanidad fue el de espía.
Bueno, ya saludamos a Fernando Rueda. Que,
Hola, Fernando, buenas noches, chicos.
¿Qué tal?
Pues es verdad, ¿no? Que siempre, siempre ha existido espionaje. De una forma u otra, quizá no organizado,
pero no
pero
tan
ha
bueno,
existido.
Claro, pero no tan bueno como digamos en el último siglo, los últimos 50 años, ¿no?
Pero seguramente porque igual se tiene tecnología que ayuda, ¿no?
Sí, no, pero no solo la tecnología, es el concepto del espionaje. Antes era solamente el espionaje del hombre contra el hombre. Y sin embargo ya es verdad que con la Segunda Guerra Mundial ya se empiezan a utilizar todo tipo de métodos, ¿no?
Y fíjate que antes de que existieran los servicios de espionaje modernos ya existían cosas y existían otras circunstancias parecidas para obtener información, porque la información es poder, no es un dicho banal, es un dicho real.
Claro, evidentemente. Por eso la información no suele compartirse, porque es poder.
Y sobre todo se suele almacenar. Es decir, los servicios secretos lo que hacen es almacenar una información que ahora puede no sernos útil, pero sí nos puede ser útil dentro de 10 años. Por ejemplo, toda la vida pasada de Manuel, pues si nosotros la tenemos almacenada, en determinados momentos en que Manuel quiere entrar en política, en que Manuel quiere hacer determinadas cosas, yo lo único que tengo es recurrir a mi archivo para poderla utilizar, ¿no?
Pues Manuel es más fácil porque tiene su big data a través de los cuadernos.
Claro, está todo verdad, aquí, mis cuadernos de campo. Aquí está absolutamente... Esto es mejor que las setas de Villarejo, de verdad.
Manuel es un cuaderno de campo.
Ya le gustaría a Villarejo tener mis cuadernos de campo.
Se ha ocupado de apuntar toda su vida sus cuadernos.
Mira, le acabo de decir a Bruno qué día estaba fónico en el año 99. Eso no lo sabe Villarejo. Eso no lo sabe Villarejo.
Manuel Carballal, mucho... Todavía nos quedan muchas cosas y comentaremos muchas cosas, pero nos has comentado la existencia de algunos descubrimientos en Mongolia, hemos empezado hablando de Mongolia, en donde te contraste ese símbolo que un día hablábamos, ese símbolo de humo que hacía Mongolia. Bueno, pues igual no tenía mucho que ver con humo en Mongolia, ¿eh?
No, claro, claro, pero imagínate la impresión de llegar claro. A un campamento y encontrarte de repente en los GERS son las tiendas, digamos, que utilizan los nómadas en Mongolia, son unas tiendas circulares, y encontrarte en las tiendas un gigantesco y enorme símbolo de humo recibiéndote. O en algunas ciudades, llegar a una ciudad rusa, que había sido rusa durante la época soviética, y encontrarte en la entrada un enorme símbolo de humo, porque es la H cirílica del alfabeto cirílico.
Comentaremos muchas más cosas. Manuel Carvel, gracias.
Mañana más.